que el medio de pago que supera 83.300.000.
¿Cómo es eso exactamente? A ver, las ventas del régimen común, más que eso es otra pregunta que hacen mucho también, régimen común.
Claro, en el régimen de ventas hay dos regímenes que están plasmados en la ley. El régimen por excelencia es el régimen común. Hay un régimen que es el de la excepción, que son las personas naturales que pueden pertenecer al régimen simplificado, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos que están plasmados en el artículo 499 del estatuto. Ahora, si yo estoy inscrito en el RUT como régimen común, quiere decir que todas mis operaciones están sometidas al impuesto sobre las ventas, por lo cual yo tengo que facturar, cobrar IVA, etcétera, etcétera.
Básicamente en el régimen común van a estar todas aquellas personas que realizan una actividad gravada por el IVA y que facturan. Entonces ellas ya vienen más habituadas al cumplimiento de esta obligación de presentar declaración de renta, ellas ya vienen habituadas a facturar, a llevar libros de contabilidad. Entonces para ellas es un poco ya más normal el tema de presentar la declaración. Es más hacia las otras personas naturales que sí tienen que mirar todos estos otros topes para determinar si deben o no presentar la declaración.
Los libros de contabilidad nos dan precisamente paso a una pregunta que nos hace John Zárate a través de @radionica en Twitter, y es precisamente si para declarar impuestos debe él contratar o pagarle a un contador o puede él hacerlo solo.
Bueno, en el tema del impuesto sobre la renta hay que diferenciar dos mundos. Unas personas naturales que están obligadas a llevar libros de contabilidad porque realizan actos de comercio. Y de acuerdo al Código de Comercio, pues están obligados a llevar libros de contabilidad. Estas personas naturales que por ley están obligadas a llevar libros de contabilidad, pues deben utilizar un formulario que es el 110, el impuesto de renta para las personas jurídicas y las personas naturales obligadas a llevar libros de contabilidad. Ahora, el otro mundo son las personas naturales que no realizan actos de comercio, por lo tanto su actividad hace que no estén obligados a llevar libros de contabilidad. Por lo tanto, las personas que llevan libros de contabilidad, pues obviamente deben tener un contador. El resto de personas que van a utilizar el formulario 210, que es el de la declaración de renta para las personas naturales no obligadas, pues no necesitan contratar un contador para hacer su declaración.
Bueno, yo, a ver, empiezan aquí a aparecer muchas dudas. Estamos hablando de una cosa es pagar los impuestos y otra cosa es declararlos. Creo que podríamos también diferenciarlo. Y hay una segunda pregunta, y es que han cambiado un poco digamos, el año pasado tal vez eran unas personas las que tenían que declarar y ahora son otras, no sé, o son las mismas, no sé si nos los pueden explicar también.
Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que efectivamente ante la DIAN básicamente nuestros clientes cumplen con dos tipos de obligaciones. Una que es la obligación formal, que es la de declarar, y otra que es la de pagar. Entonces no siempre declarar significa pagar. Tener en cuenta que esta obligación de declarar es mostrarle a la DIAN con toda honestidad cuál es la realidad de nuestra situación económica, nuestros ingresos, nuestros bienes, todo lo que tenemos, todo lo que transcurrió económicamente en nuestras vidas durante un año, y si hay lugar a un impuesto, pues es pagar, es dar ese aporte en base pues a nuestra contribución solidaria para que el Estado tenga los recursos que requiere.
Ahora, pero algo novedoso que desde el año 2012 con la ley 1607 se implementó fue que aquellas personas naturales que no cumplían con los requisitos para declarar renta, pero cuando recibían ingresos, por ejemplo, por honorarios les practicaban retención en la fuente, la retención en la fuente es un medio anticipado de pagar un impuesto. Entonces, estas personas naturales que tenían unos ingresos y que les habían practicado retención en la fuente, pero no cumplían con los topes para presentar declaración de renta, a partir del año gravable 2013, ellos pueden presentar su declaración de manera voluntaria para efectos de qué, de que declaren sus bienes, sus ingresos, así no cumplan con los topes, pero como le practicaron retención, pues obviamente en la declaración les va a generar un saldo a favor. Entonces la ley le permite ahora que esas personas naturales que no están obligadas a declarar renta y que les practicaron retenciones durante la vigencia fiscal, pueden presentar su declaración para efectos de solicitar la devolución de esas retenciones.
La retención en la fuente es algo automático, como un pago de impuestos automático que se ejecuta.
Es un mecanismo anticipado del pago de los impuestos y que lo hace directamente el agente retenedor. En el caso de los asalariados, lo hará el empleador.
Bueno, digamos que yo ya revisé los requisitos, sé que tengo que declarar, ¿qué pasa si no declaro a la fecha en la que me dicen? Y después, ¿qué pasa si no pago esa declaración?
Bueno, pues año tras año el gobierno nacional en el mes de diciembre expide un decreto donde dice quiénes deben declarar con los topes y las fechas establecidas. Estas fechas van de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT y son el plazo último. Entonces, las personas...
Ah, es el plazo último. ¿Uno puede hacerlo antes?
Claro, exacto. Mira, desde diciembre están dictaminados los plazos. A principio de año la DIAN prescribe el formulario y ya lo dispone a los clientes para que tengan la herramienta de cómo hacer su declaración y presentarla. Entonces, la idea es que puedan hacerlo con tiempo, aprovechen también todas nuestras herramientas que hemos venido publicando para facilitarles el cumplimiento de esta obligación, como es el programa Ayuda a Renta, como es la publicación de la información exógena que sirve como un referente para que puedan elaborar la declaración, para que pues antes del vencimiento puedan, sin contratiempos, presentar la declaración. Si se pasó el tiempo, se pasó la fecha establecida, que es lo que pregunta Juan, ya entonces la persona deberá liquidar una sanción de extemporaneidad por cada mes o fracción de mes de retardo en la presentación de esta declaración. Y adicionalmente, si hubo impuesto a cargo, también deberá liquidar los intereses moratorios sobre este impuesto.
Bueno, entonces ya
vamos aclarando.
Vamos aclarando muchas dudas. Vamos con música y volvemos.
Parece
porque
perfecto.
Aún hay dudas y hay muchas cosas y seguramente nuestros oyentes tienen más preguntas. Ya volvemos. Aquí en Chévere Pensamos vamos a escuchar Los Prisioneros, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a escuchar Quieren Dinero, una canción que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en ese momento.
Bueno, vamos a escuchar a Los Prisioneros y ya volvemos aquí en Chévere Pensamos. 7:35 desde La Verbena. El botón del pantalón, sistema solar. Estamos, bueno, todas son canciones que tienen que ver con el tema del dinero, porque estamos hablando hoy sobre declarar impuestos. Tenemos invitados de la DIAN y tenemos todavía varias preguntas por hacerles. Mi querida Mariel, ¿qué tienes para preguntarles a nuestros amigos?
Bueno, primero, pues, ¿qué es el paso? ¿Qué debemos hacer todos desde el principio? ¿Cómo saber si debo o no declarar renta? ¿Y cuáles son los mecanismos que la DIAN ha realizado para facilitar este proceso a la ciudadanía?
Bueno, entonces, el paso número uno es efectivamente determinar si está obligado a declarar renta, que es con base en los topes que ya mencionamos. Pues voy a recordar un poco rápido y es aquellas personas que tengan a 30 o hayan tenido a 31 de diciembre del año 2016 un patrimonio bruto igual o superior a 133.889.000 pesos, o aquellas personas que hayan recibido durante el año 2016 ingresos brutos acumulados por un valor superior a 41.654.000 pesos, o aquellas personas que hayan efectuado consumos independientemente del medio, tarjeta débito, crédito en efectivo o trueque, por un valor igual o superior a 83.308.000 pesos, o aquellas personas que hayan tenido consignaciones fruto de inversiones, movimientos en sus cuentas por consignaciones y demás, por un valor acumulado superior a 133.889.000 pesos. Cumplir con uno solo de estos requisitos ya hace que surja la obligación de presentar la declaración. Es decir, que si cumplí solamente el de los ingresos pero no cumplí el del patrimonio, debo declarar, y así sucesivamente con los demás. Ya una vez he definido que debo declarar renta, entonces debo verificar que esté inscrito en el Registro Único Tributario RUT. Si no me he inscrito en el RUT, entonces solicito una cita en la página de la DIAN, a mano derecha, en el botón Asignación de Citas, para acudir a un punto de contacto y formalizar mi inscripción en el RUT con mi actividad económica, mis datos de ubicación y la responsabilidad de declarar renta. Si ya estoy inscrito en el RUT, entonces lo que tengo es que verificar si ya tengo la responsabilidad de declarar renta. Si no la tengo, puedo entrar a la página web y actualizar en línea el RUT sin desplazarme a la DIAN. Puedo hacerlo con o sin firma digital. Para todas las personas naturales está habilitado este servicio. Ya una vez tengo mi trámite del registro único tributario, verifico si debo declarar virtualmente, que sea en general las personas que se desempeñan como representantes legales, revisores fiscales o contadores de empresas. Esas personas deben tener su firma electrónica para poder presentar virtualmente la declaración. Ya digamos que a nivel de trámite estamos listos. Ahora es proceder a hacer la declaración de renta. Entonces, para ello también la DIAN, consciente de que cada vez son más y más nuestros clientes los obligados a presentar la declaración de renta, y en aras de que no tengan que incurrir en costos y algunas cosas engorrosas, ha dispuesto por una parte el programa Ayuda Renta. Lo tenemos publicado en nuestra página web de la DIAN desde el mes de mayo. Es un programa que trabaja en Excel, se descarga de forma local en los equipos, en un lenguaje muy sencillo, muy claro. Lo que hace es guiarlos paso a paso en cómo incorporar toda la información que se debe tener en cuenta para liquidar el impuesto de renta. Por ejemplo, en el formulario vemos la sección patrimonio, el primer ítem es patrimonio bruto. Entonces, lo que hace el formulario de renta es traducir esa expresión patrimonio bruto en algo mucho más asequible, y es decirle cuáles son sus saldos en su cuenta de ahorros, cuál es el valor que usted tenía en inversiones, en acciones, en bienes muebles, bienes inmuebles, y así sucesivamente con todos los ítems de la declaración, algo que los lleve muy fácilmente a elaborarla. Y asimismo está la información exógena, que es la que recibimos a través de terceros. Está publicada también en la página de la DIAN, como es una información confidencial de cada uno, donde está muy, muy específicamente las transacciones bancarias, los ingresos que los terceros le hayan reportado. La persona debe ingresar a la página de la DIAN con su cuenta de usuario, acceder a esta consulta de esta información, y esto le servirá como un referente. No está la totalidad de la información que usted requiere para presentar su declaración o para elaborarla, simplemente es un referente. Si encuentra que hay algo allí que no concuerda con lo que usted considera que es su realidad, tenga en cuenta que esta información no la está reportando directamente el tercero que vemos allí, por ejemplo el banco o el empleador que yo tuve durante el año 2016. Si hay alguna diferencia, deberá entonces acudir a este informante para que en dado caso modifique la información. Una salvedad muy importante: el programa Ayuda Renta del que les hablaba hace un instante en Excel es una ayuda gratuita, disponible para todos en un lenguaje claro, sencillo, no requiere licencias, no requiere algún software especial, no, simplemente ingresan a la página web en el micrositio de renta año grabable 2016, personas naturales, y allí van a encontrar el programa Ayuda Renta para que lo descarguen todos de forma fácil y gratuita.
Perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta que hacerles. Se los voy a contar además cómo esta pregunta surge. Hay como una especie de mito o una cosa que uno habla siempre cuando está con los demás. Yo he tenido que declarar, hago mi declaración todo, con todos los pasos que tú acabas de contar, y cuando finalmente me llega la hoja, tengo un saldo a favor, que ustedes hablaban ahorita de eso. $1,000,000, $2,000,000. A mí, yo tengo $1,000,000, por ejemplo. Y siempre que uno habla con alguien, la gente dice, uy, ni vaya a reclamar eso. Ni se le ocurra reclamar eso, porque eso es terrible. Yo quiero saber de dónde sale eso, si eso es realmente así, si uno puede declararlo, por qué le dicen a uno que uno no debe reclamar esa plata. En fin, ¿qué pasa con los saldos a favor cuando uno ha hecho todo esto?
Bueno, obviamente cuando uno tiene saldo a favor en una declaración de renta es porque las retenciones que le practicaron durante todo el año fueron mayores al impuesto que se liquidó en la declaración. Pues obviamente, y por política y por normativa, pues la administración tributaria o el Estado colombiano no puede quedarse con esos saldos a favor. Si el declarante tiene un saldo a favor, perfectamente lo puede solicitar en devolución. Para eso, pues tiene un término de 2 años contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. ¿Cuál es el mito? Pues si yo considero que mi declaración tiene por allá errores y hay un saldo a favor, pues obviamente la administración tributaria no puede devolver ese saldo a ciegas. Tiene que entrar a revisar cada una de la información que queda plasmada en ese formulario. tiene que revisar y hacer cruces con terceros de los ingresos que está reportando allí. Tiene que hacer cruces con los costos o las deducciones que el contribuyente está solicitando. Entonces, obviamente, si yo como contribuyente solicité unos gastos o unas deducciones en mi declaración de renta y no tengo los soportes, pues si la administración tributaria me requiere que acredite en el proceso investigativo esos soportes y no los tengo, pues obviamente me rechaza esos gastos. Y al rechazarme esos gastos, yo tengo que entrar a corregir mi declaración de renta. ¿Por qué? Porque si son gastos que no son deducibles o no tengo los soportes, al renunciar a esos gastos, pues obviamente mi impuesto a la renta se me va a aumentar y por lo tanto el saldo a favor se me va a disminuir. Muchas veces una declaración con saldo a favor, por efecto de fiscalizar esa declaración, se le voltea y a un saldo a pagar. Entonces, si el contribuyente considera que la declaración está bien hecha, pues no tiene por qué tener temor de que la administración tributaria se lo revise y perfectamente podrá solicitar su saldo a favor y será consignado en la cuenta donde el contribuyente diga.
Entonces, revisar detalladamente, Manuel, si ese millón de pesos que tienes a favor te pertenece o definitivamente mejor no lo reclamas.
O sea, si no me pertenece o ha salido... Yo hasta ahora no he hecho nada al respecto, pero está muy interesante esto porque para que no quede este mito. Uy, no, ni vaya a hacer eso, ¿no?
Revise.
Si usted está seguro, revise.
Revise sus cuentas y reclame. A través de @radionica en Twitter, Caro Beltrán nos hace una pregunta también para Jairo. ¿Por qué los gastos normales de arriendo, mercado, transporte, etcétera, no son deducibles en la declaración de renta?
Bueno, el tema de los gastos tiene que ver por allá con un artículo de estatuto tributario que es el artículo 107, que nos habla de la relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad de los gastos. Me explico. Si yo, por ejemplo, tengo como ingreso la venta de zapatos y para vender esos zapatos yo necesito transportarlos en un camión, pues obviamente si yo no utilizo ese camión, pues no puedo vender los zapatos. Entonces esos gastos de ese camión, gasolina, peajes, mantenimiento, etcétera, pues tienen relación de causalidad con la obtención del ingreso, que es en este caso la venta del zapato. Pero si yo soy asalariado, soy empleado, me refiero a la categoría de empleado, pues porque hasta este año vamos a hablar de la categoría de empleado, porque ya a partir del año 2017, para declarar en 2018, pues ya el tema ya cambia. Ya vamos a hablar de otro tipo de ingresos o rentas cedulares. Pero por ahora, el que está en la categoría de empleados y percibe ingresos por salarios, pues la ley no permite solicitar los gastos de transporte, alimentación, vestuario, etcétera. ¿Por qué? Porque los asalariados e inclusive los trabajadores independientes tienen derecho a una renta exenta del 25%. Lo único que tenemos derecho nosotros los asalariados, y en este caso también los empleados que reciben honorarios, comisiones y servicios, son unas deducciones que no cumplen con las condiciones del artículo 107, o sea, no tienen relación de causalidad con la obtención del ingreso, y es lo que la norma se ha referido a los gastos imputables, como son las deducciones por intereses de vivienda. Si yo tengo un crédito hipotecario y todos los meses yo pago cuotas y de esas cuotas hay intereses más el abono a capital, esos intereses que yo pagué durante todo el año por ese crédito hipotecario, yo lo puedo llevar a mi declaración de renta como deducción. Las deducciones, por ejemplo, por salud y medicina prepagada. Yo tengo un sistema, una salud obligatoria que es una EPS, pero si yo tengo planes complementarios de salud, medicina prepagada, etcétera, todos estos seguros de salud, la ley me permite sacar como deducción estos gastos. También me permite a mí sacar lo que la ley definió desde el año 2012, el dependiente económico, que es el que reemplaza desde el año 2012 hacia acá, 2013 hacia acá, esos gastos de educación y salud que nosotros teníamos derecho. Entonces ya esos pagos que hacemos a la universidad, a los colegios, ya no son deducibles, pero sí nos permite a nosotros llevar como deducción el 10% de los ingresos por rentas de trabajo, que se refiere a ingresos, honorarios, comisiones y servicios, el 10% de dependiente económico. ¿Cuáles son? Los hijos menores de edad, pero siempre y cuando dependan económicamente del declarante, los hijos entre 18 y 23, siempre y cuando estén estudiando y el declarante le esté financiando su estudio. Son dependientes económicos el padre o la madre del contribuyente o declarante que no tengan ingresos o que sus ingresos sean más o menos menores a un salario mínimo mensual y que dependan económicamente del declarante. También son dependientes económicos el esposo o la esposa, en este caso, que no tenga ingresos o sus ingresos sean menores a un salario mínimo mensual, o los hijos, los hermanos del contribuyente que tengan una situación de discapacidad física, psicológica, mental y que dependan económicamente del contribuyente. Y también, por último, los hijos mayores de 23 que estén en situación de dependencia física o una incapacidad psicológica, mental, que dependa económicamente del contribuyente. Entonces, Ese es un resumen de las deducciones que nosotros tenemos derecho como empleados o como asalariados. Y fuera de eso, pues tenemos la exención del 25%.
Y para, digamos, todas esas características que acabas de mencionar, ¿cambia el formulario de la declaración de renta o todo eso está incluido en el mismo formulario?
En el mismo formulario está, o sea, la estructura no ha cambiado. Por el año 2016 no ha cambiado. Entonces, si yo declaro mis ingresos, pues obviamente en la sección de deducciones yo puedo llevar como deducción esas deducciones imputables a que me refiero anteriormente.
Listo.
Listo, bueno, entonces vamos a escuchar otra canción y venimos para empezar a cerrar el programa. Hemos resuelto muchas dudas.
Bastante, si tienen más, los leemos a través de @radionica en Twitter.
Perfecto, ya volvemos aquí en Chévere Pensar en Voz Alta. 7:53 PM, estamos cerrando este programa muy interesante, muy didáctico, de Chévere Pensar en Voz Alta sobre la DIAN y sobre si nos toca pagar impuestos. Chu, ¿ya sabes si te toca pagar impuestos?
Creo que sí,
o mañana. O declarar, no pagar, declarar. No,
creo que debo declarar, pero mañana ingreso, toda la información está en www.dian.gov.co.
Lo cual nos lleva a otra pregunta que hacen mucho aquí en las redes, y es que la gente pregunta mucho, que a veces hay problemas con la página y que la página se cae. ¿Qué podemos decir al respecto?
Bueno, pues hemos venido tratando de modernizar un poco nuestros servicios en línea. Hemos sido conscientes que para que nuestros clientes puedan acceder a ellos se ha requerido como una serie de configuración y de requerimientos. Entonces, eso hace más robusto o hacía más robusto la operación de los servicios. Y entonces, o las fallas o las intermitencias tanto del proveedor de internet nos afectaban, o pues también de pronto el alto flujo de interacción y toda esa robustez de nuestros servicios hacía que de pronto pues sufriéramos todo ese tipo de situaciones, de lentitudes, de intermitencias que de las cuales se quejaban mucho nuestros clientes. Pero pues hemos venido trabajando mucho en eso. Ahorita para la presentación de declaración de renta de personas naturales, hemos tenido un comportamiento bastante estable en nuestra página web. La invitación de todas maneras es a que ingresen, también accedan a todos nuestros mecanismos de ayuda, y si tienen alguna dificultad o alguna duda o alguna inquietud en el uso de los servicios en línea, no duden en llamarnos a nuestro contact center o a través del servicio del chat. Estamos allí para atenderlos, guiarlos y llevarlos para que puedan presentar su declaración de renta sin inconvenientes y a buen término de tiempo.
¿Aplicación tiene la DIAN?
No, la aplicación que tenemos, sí tenemos una, pero es meramente informativa sobre los puntos de contacto, sobre las líneas telefónicas. Lo que sí pueden acceder, digamos, muchas personas a través de la aplicación es al servicio del chat. Si están en ese momento interactuando para hacer su declaración, para hacer la descarga de la firma o la actualización del RUT, pueden acceder a través del servicio de chat en la app de la DIAN, que está también disponible en Google Store y todas las tiendas de iPhone.
Listo, para terminar, la última pregunta la hace Resi Raya al Piso Clado a través de @radionica en Twitter. Es, si le regalan boletas para el concierto Radionica 2017, ¿debe declarar renta? ¿Qué dicen ustedes?
Depende del valor de las boletas.
No, las boletas del concierto Radionica son gratuitas, totalmente gratuitas, no las compren.
Por lo pronto, además, el concierto es este año y recordemos que la declaración es por el año 2016.
Es una muy buena respuesta.
Entonces hay que pensar es en el concierto Radiónica del año pasado.
Si conservan para el concierto Radiónica 2018 su boleta del 2017, seguramente van a tener que declarar.
Bueno, pues les agradezco mucho a los dos por toda esta información. Creo que pues hemos hecho la tarea de informarle a nuestros oyentes sobre este tema. ¿Algo más rápido que quieran decir?
Bueno, de pronto los que aún estén pensando en la reforma tributaria y cómo afecta todo esto para que presenten su declaración de renta, recuerden que esta solo empieza a aplicar a partir del próximo año. Este año seguimos declarando bajo las mismas condiciones que veníamos declarando los años anteriores.
Pues, y para aclarar lo del saldo a favor, ese millón que tiene allá en su declaración, si no va a solicitar la devolución, lo puede imputar a la declaración del periodo siguiente.
Vamos a ver, pues nos vamos a quedar, ¿listo?, más bien como bueno, en eso. Adriana, Jairo, muchísimas gracias a los dos por haber venido.
Muchas gracias, a ustedes por este espacio.
Gracias a todos por participar a través de @radionica.
También, muchas gracias. Y nos despedimos, Juanelo, escuchando
Sí, una canción que tiene todo que ver. Hoy hemos estado escuchando canciones que tienen que ver con dinero prácticamente. Esta canción se llama precisamente Dinero. Es un clásico del punk colombiano, Peste Mutantex.
Escuchámosle. Y esto fue Chévere Pensar en Voz Alta. Y nos escuchamos mañana. Un abrazo para todos. Chao.